La Universidad al Día, el informativo de Radio USAL, cada día a las 13:30. Saludos, muy buenos días y muy bienvenidos a la emisora universitaria Radio Universidad de Salamanca, a su espacio informativo La Universidad al Día, que comienza justo en este momento cuando estamos ya a miércoles, a día 5 de septiembre de 2018. Comenzamos hablando de un nuevo programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca para la retención del talento. Un programa que era presentado ayer por parte del rector de la USAL, Ricardo Rivero, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Susana Pérez. Es una iniciativa que va a favorecer la incorporación de jóvenes graduados en la universidad a grupos de investigación que están desarrollando su actividad en la ciudad. Por parte de Alfonso Fernández Mañueco se destacaba que en la sociedad actual el talento y el conocimiento es lo que distingue el futuro de las ciudades y de los territorios. Señalaba que Salamanca está realizando una apuesta decidida por la atracción, la retención y el fomento del talento, poniendo en marcha programas como este que se presentaba ayer. Hay tres programas, gracias a una inversión municipal de cerca de 3 millones de euros y socios de lujo como la Universidad de Salamanca. Es lo que destacaba Alfonso Fernández Mañueco. Por su parte, el rector de la universidad, Ricardo Rivero, agradecía el apoyo decidido del Ayuntamiento a un acontecimiento tan importante como es el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, que está teniendo una gran trascendencia, una gran visibilidad gracias al respaldo municipal. También destacaba Rivero que las ciudades creativas e inteligentes son las ciudades que invierten en la generación de conocimiento. Se ponía de manifiesto además que la suma de esfuerzos es esencial para hacer de Salamanca una ciudad con más oportunidades para todos, de manera especial para los más jóvenes. En el marco de este acuerdo, el Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, va a financiar un total de 30 becas, 15 para alumnos de máster y otras 15 para alumnos recién graduados, con un presupuesto total que asciende a 273.000 euros. La cuantía se va a destinar a cubrir el coste total de los contratos de los candidatos seleccionados y sus proyectos, los cuales irán encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas de Salamanca. Ayer teníamos ocasión de asistir a la inauguración de un congreso internacional en la Universidad de Salamanca, el séptimo congreso internacional de la Sociedad Española de Estudios Medievales y Renacentistas. Lleva como título Patrimonio Textual y Humanidades Digitales y se incluye en la programación del octavo centenario. Este congreso se ha organizado desde la Universidad de Salamanca, en concreto desde el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales, que dirige Pedro Cátedra.
Las propias humanidades digitales no solo están modificando la comunicación, sino también nuestros propios métodos y sobre todo nuestros objetos de estudio, que es curioso en casos de todo tipo. Es decir, la historia hoy y en el futuro no será en nada parecida a la historia que empezamos a hacer ahora, ¿no? Es decir, por la accesibilidad, por el direccionismo al que nos obliga lo digital.
El encuentro se está desarrollando en la hospedería de Fonseca y va a incluir ponencias, mesas, actividades culturales, además de la séptima reunión de la red temática internacional Lengua y Ciencia. Antes de esa inauguración, Pedro Cátedra atendía los micrófonos de Radio Universidad. La escuchamos de nuevo.
Yo creo que la Universidad de Salamanca está procurando justamente estar al tanto de esos cambios. Y cada uno, en la medida de lo posible, como en nuestro caso, en el Instituto de Estudios Medievales, Renacentistas y de Humanidades Digitales, estamos intentando que efectivamente se avance. Pero sobre todo se piense en las consecuencias de eso. Porque la tecnología es la tecnología. Y eso lo hacen los técnicos, los ingenieros informáticos, etc. Está, por otra parte, la aplicación, que es en el fondo lo que nos interesa a nosotros, y el control de esa aplicación, es decir, hasta dónde nos lleva, ¿no? Y creo que la Universidad de Salamanca, en ese sentido, poniendo pensamiento, por un lado, y poniendo medios tecnológicos, como cada vez son más evidentes, pues nos mantendrá bien.
El Congreso cuenta con la colaboración del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, la Diputación de Salamanca, la Red Temática Lengua y Ciencia y la Red Internacional de Universidades Lectoras. Cuenta con la presencia de importantes especialistas como Joaquín Díaz, de la Fundación Joaquín Díaz, James Hankins, de la Universidad de Harvard, Luca Tocci, de la Universidad de Florencia, o José Maestre, de la UCA. A lo largo de estos tres días de actividades, los ponentes invitados impartirán conferencias plenarias en el auditorio de la Hospedería de Fonseca. Algunos temas de los que se van a tratar serán el latín hablado en la Universidad de Salamanca durante el Renacimiento, el incesto en la literatura medieval, el joven Boccaccio y el nacimiento del mito de la fiammeta, la recuperación del pensamiento político griego durante el Renacimiento o la música de la calle en el tiempo de Salinas. Por su parte, las diferentes aulas de la hospedería acogerán una serie de mesas monográficas en las cuales se van a exponer más de 270 comunicaciones. Y hablando de números, comentarles que asisten un total de más de 350 asistentes y que esta cita, además, confluye en su primera jornada, que fue la de ayer, con la celebración de la séptima reunión de la Red Temática Internacional Lengua y Ciencia, la cual va a continuar sus actividades a partir de hoy mismo en la sala de grados de la Facultad de Medicina. Este congreso, además, aúna a su programación académica la exposición Alfonso de Cartagena en contexto en la Biblioteca General Histórica de la Universidad, así como la representación de la comedia Aquilana de Bartolomé de Torres Naharro por parte de la compañía Nado Amores, la interpretación musicalizada del poema de Fernán González en la voz de Antoni Rossell y una conferencia-concierto alrededor de la música popular recogida por Francisco Salinas a cargo de Joaquín Díaz y los músicos de Urueña, que ya tuvo lugar ayer tarde en el Teatro Juan de la Encina. La inauguración de ayer corría a cargo del rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, de quien extraemos ahora pues un momento de su intervención.
Y ustedes lo han expresado de forma elocuente: patrimonio textual y humanidades digitales, el pasado y el futuro, la puesta en valor de las investigaciones. En un momento en el que parece que son las máquinas y las aplicaciones las que resolverán nuestro futuro, pero yo me pregunto, ¿qué es lo que no se puede automatizar? Lo que nunca será automatizable es lo que realizan ustedes, estas reflexiones sobre el Renacimiento, el medievo, una aportación necesaria a la mejor comprensión del ser humano, desde las palabras y su significado, profesor Gil decía que admiro su obra, hasta bueno, las contribuciones de los grandes sabios de los momentos más lúcidos de la humanidad, que son también los momentos fundamentales de este primer centro de estudios en español, la Universidad de Salamanca.
Vamos con acuerdos suscritos por la Universidad de Salamanca. En este caso hablamos de un acuerdo con España Duero, que se ha unido al programa de empresas amigas de la Universidad de Salamanca. La entidad financiera es una filial del grupo Unicaja Banco y continúa apoyando diferentes acciones de la Universidad de Salamanca, que, bueno, ya lo saben, estamos celebrando este año el octavo centenario. España Duero, por lo tanto, se viene a convertir en una de las 29 empresas amigas de la Universidad de Salamanca y va a estar presente con un stand en la Feria de Bienvenida a los Estudiantes de la Universidad, que se va a celebrar el próximo 13 de septiembre. El acuerdo era rubricado por el director gerente de la Fundación, Óscar González Benito, y el director territorial de España Duero, Manuel Rubio. Bueno, ya lo comentábamos ayer, pero no nos resistimos a volver a decirlo. El octavo centenario de la Universidad de Salamanca, que era protagonista en la salida de la décima etapa de la Vuelta a España. Esta ronda española es una de las tres competiciones ciclistas más importantes del mundo y tenemos el orgullo de decir que iniciaba su décima etapa Salamanca, octavo centenario de la Universidad de Salamanca, Fermoselle Bermillo de Sayago, en el mediodía de ayer. Allí estaba el rector de la universidad, Ricardo Rivero, acompañado por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, cortando la cinta que daba salida a los corredores, quienes pocos minutos después transitaban por delante de uno de los iconos de nuestra universidad. Una representación del equipo rectoral saludaba el paso de los ciclistas ciclistas por la calle Libreros, que estaba abarrotada de público. Hemos hablado de un congreso que se inauguraba en el día de ayer y tenemos que comentar que otro se ha inaugurado en el día de hoy, que por cierto el rector Ricardo Rivero incluso hacía un guiño ayer a este congreso español de herpetología que se ha inaugurado esta mañana en el salón de actos del edificio Dioscórides. Vamos a escuchar un momentito al rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero.
Este es el mejor presente y el mejor futuro de la universidad. Necesitamos, por supuesto, toda la visibilidad y los helicópteros que sobrevolaban la Plaza Mayor de Salamanca hoy grabando las imágenes de lo que llaman la serpiente multicolor, coincide, por cierto, con un muy oportuno Congreso Nacional de Herpetología.
El Congreso Español de Herpetología es el número 19 y viene a unirse al 15º Congreso Luso Español de Herpetología. Se enmarcan en la programación del octavo centenario y eran inaugurados esta mañana por parte del vicerrector de profesorado de la Universidad de Salamanca, José María Díaz Mínguez, el director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, el presidente de la Asociación Herpetológica Española, Juan Antonio Camiñas, la secretaria de la Asociación Portuguesa de Herpetología, Yolanda Rocha, y el presidente del Comité Organizador del Congreso Ibérico de Herpetología, Miguel Lizana. Al acto asistían también la decana de la Facultad de Biología, Rosario Arévalo, y el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, Carmelo Ávila. Está reuniendo a más de 200 especialistas procedentes de 19 países, principalmente del ámbito ibérico, que bajo el lema Biología y Conservación de Herpetos en el Antropoceno van a analizar diferentes cuestiones en torno a esta rama de la zoología dedicada al estudio de reptiles y anfibios, como por ejemplo su preservación ante los cambios globales provocados por la actividad humana, tales como la contaminación, el cambio climático o la introducción de especies invasoras. Durante la celebración de este congreso, organizado por la Asociación Herpetológica Española y la Asociación Portuguesa de Herpetología, se va a celebrar una sesión específica dedicada a las tortugas marinas de España y Portugal, en la que se va a diseñar una hoja de ruta para la constitución de un grupo español que reúna a los principales expertos en esta materia.
Para estar al día de la información universitaria, escucha La Universidad al Día, el informativo de Radio USAL, cada día a las 13:30.
Día intenso, mañana intensa en la Universidad de Salamanca, que también tenía presencia hoy en el recinto ferial de Salamanca. A las 11 estaban allí el rector y la vicerrectora de investigación asistiendo a la inauguración de la Feria del Sector Agropecuario Salamac 18, que se va a celebrar desde hoy hasta el día 9 de septiembre en el recinto ferial de Salamanca. Continuamos hablando de cultura en la Universidad de Salamanca. Antoni Rosell va a recrear hoy en el Juan de la Encina una musicalización del Cantar de Gesta del siglo XIII, conocido como el poema de Fernán González. Es una actividad que nos propone el Servicio de Actividades Culturales y el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de las Humanidades Digitales de la Universidad de Salamanca, con motivo del 7º Congreso de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas. Es una versión musicalizada de este poema de Fernán González, un cantar de gesta del siglo XIII, puesto en la voz del profesor de Filología Románica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antoni Rosell. Este concierto consiste en una muestra práctica de la investigación llevada a cabo por Antoni Rosell sobre la posible reconstrucción musical del poema de Fernán González a partir de los estudios métricos de diferentes estudiosos y muy especialmente de Elena González Blanco, que vinculan el poema con la tradición litúrgica medieval. Rosell es profesor universitario, además de tenor y además de director del Carly Music Consort. A lo largo de su carrera ha interpretado música medieval, así como contemporánea, en conciertos nacionales e internacionales, destacando sus versiones del Cantar del Mio Cid, las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio y los Romances del Quijote.
De cómo ruiría el Cid. Fue mezclado con el rey don Alfonso, echado de tierra. De los hoyos, tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza estaba los catando. Vio puertas abiertas, euchos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin falcones, y sin actores mudados. Sospiró mi otzit, ca mucho había grandes cuidados. Fabló mi otzit, viene tan mesurado.
Y en Zamora se inaugura esta tarde una exposición que lleva como título La ingeniería en Zamora, el porvenir que se gestó, el que se construyó y al que nunca se llegó. Se incluye también en la programación del octavo centenario esta exposición, que está organizada por profesores de la Escuela Politécnica Superior de Zamora y familiares del ingeniero Federico Cantero Villamil. La muestra se incluye en la programación del octavo centenario, con lo cual el campus de Zamora y la ciudad vuelven a unirse a esta conmemoración, mostrando en esta ocasión una de las facetas que los vincula, que es la ingeniería y la arquitectura técnica. La exposición está comisariada por los profesores de la Universidad de Salamanca, Pedro Hernández Ramos y María Ascensión Rodríguez Esteban, junto a Isabel Díaz de Aguilar, nieta de Cantero Villamil, y se compone de fotografías, planos, documentos, maquetas y maquinaria. Todo ello ha sido cedido por instituciones, asociaciones y particulares. La muestra además incluye una importante colección de documentos y artilugios, entre los que sobresale la centella, que es una máquina diseñada por el profesor zamorano Eugenio Cuadrado, profesor de física, química y matemáticas del Seminario de Zamora, y por la que recibió una medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900, la centella. Al acto inaugural de esta tarde, a las 6, acudirá el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, junto a la presidenta de la Diputación de Zamora, María Teresa Martín Pozo, y los comisarios de la muestra. Salimos del ámbito estrictamente universitario para hablar de los datos del paro en agosto de este año. Ha finalizado el incremento veraniego del empleo para dejar 329 parados más. El sector servicios representa el 85% de esos desempleados. Según datos manejados por la Unión General de Trabajadores, los datos registrados durante este mes de agosto arrojan ese total de 22.374 parados, 329 más que el mes anterior, si bien son 2.197 menos que hace un año. A pesar de ser menor el incremento de desempleadas, las mujeres todavía suponen el 61% por sectores. El mayor incremento corresponde al sector servicios, que con 280 parados más representa el 85% de esos parados. Es también significativo el aumento del paro en la industria, con 64 personas desempleadas más. Continúa ese comunicado de la UGT comentando que la contratación, con 2.082 contratos menos, disminuye en casi un 16%, que sigue primando la contratación precaria, tanto en lo relativo a la temporalidad, que son un 65-24% de los contratos, como a la parcialidad, que se sitúa ya en el 35%. En el mismo sentido, también se reduce la afiliación a la Seguridad Social, con 154 afiliaciones menos. La Unión General de Trabajadores de Salamanca aboga por incentivar la I+D+I en nuestra provincia, especialmente para que los proyectos de investigación iniciados en el seno de la Universidad de Salamanca se desarrollen conjuntamente con nuestras empresas a fin de generar empleo digno. También reclaman desde la Unión General de Trabajadores un inmediato cambio normativo sobre contratación, jornada, subcontratación, despido y negociación colectiva, con el objetivo de reducir la precariedad generada con las reformas laborales, y proponen varias medidas, como la obligatoriedad de controlar el registro diario de la jornada, lo que impediría sobre todo el fraude y el abuso respecto a las horas extraordinarias y al contrato a tiempo parcial, una nueva regulación de la subcontratación y de las empresas multiservicios, restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos y recuperar la prevalencia normativa del convenio sectorial sobre el de empresa. Y hablamos ahora del Partido Socialista Obrero Español, que le pide a Mañueco que se marche de manera inmediata y deje de jugar con el Ayuntamiento de Salamanca, los ciudadanos y la ciudad. Escuchamos las declaraciones de José Luis Mateos, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca.
Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos la marcha del alcalde Fernández Mañueco inmediatamente. Y lo hacemos porque ha utilizado de forma partidistamente a la ciudad de Salamanca y lo sigue haciendo en los últimos meses desde que ha anunciado su intención de ser candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León.
Todos los días intentamos recoger pues una noticia de actualidad o una nota curiosa, y hoy nos detenemos en la poeta Ida Vitale. Como saben, fue Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Ida Vitale, que ahora es Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances. La poeta uruguaya recibirá este galardón el próximo 24 de noviembre en la inauguración de la Feria de Guadalajara en México. Abrimos página de periódicos para comentar cómo viene la actualidad hoy en la prensa escrita, en papel, en un avance o en un repaso, que comenzamos con el norte de Castilla. El rector augura un incremento de alumnos este curso, más radares y límite a 90 kilómetros hora. La Dirección General de Tráfico prepara un plan de choque tras el repunte de las muertes en carretera durante el verano. La principal fotografía de la portada es maravillosa, es una fotografía preciosa. Aparece la portada de la Universidad de Salamanca con los ciclistas que están pasando a su lado. La vuelta rinde tributo a la USAL. Destaca además el norte de Castilla que Luis Planas confía en que la paz contribuya a la lucha contra la despoblación. Continuamos con la Gaceta de Salamanca. En este caso, la fotografía de la portada vuelve a ser para la Vuelta Ciclista, pero el entorno ha cambiado. Es la Plaza Mayor de Salamanca. También una fotografía bellísima, monumental, despedida de la Vuelta. Salamanca despidió ayer tres intensas jornadas de la Vuelta a España con una multitudinaria y bella salida que partió de la Plaza Mayor y recorrió la Rúa y Libreros, donde la etapa del octavo centenario tomó todo su sentido al fundirse las pedaladas y los distintos maillots con la fachada plateresca del Estudio Salmantino. Destaca además la Gaceta Programa Pionero para retener a los mejores universitarios. Un asunto que también aparece en la portada de la Gaceta: el paro aumenta en Salamanca y corta 6 meses de descenso ininterrumpidos. Vamos a terminar nuestro repaso con El Mundo. El Mundo hace de su principal fotografía de portada una imagen de Quim Torra, el presidente de la Generalitat. Quim Torra, ayer, durante su discurso en el Teatro Nacional en Barcelona. Torra desprecia a Sánchez, dice el titular del Mundo. El referéndum ya se ha hecho. Como siempre, nos quedamos con los datos del tiempo ya en la despedida de la Universidad al Día, comentando que en este 5 de septiembre, este miércoles, las temperaturas pues siguen bajando poquito a poco, se va yendo el verano. 23 grados es la máxima prevista para hoy en Salamanca, 14 grados la mínima, en cielos que van a estar bastante nubosos e incluso con posibilidad de precipitaciones. En cambio, mañana parece que se despejan un poquito esos cielos, veremos mucho más sol y las temperaturas que se mantienen prácticamente idénticas. 23 es la máxima prevista, 14 grados la mínima. Nada más, deseando que tengan un estupendo miércoles y emplazándoles para la próxima cita informativa. Reciban un cordial saludo. Hasta luego.
La Universidad al Día, el informativo de Radio USAL. Cada día a las 13:30.